Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
El Parlament de Cataluña ha votado en secreto la puesta en marcha.
Nos vamos hasta el Senado porque parece que hay última hora. No sé si esto servirá para desbloquear. María Daván.
Desbloquear, no sé yo si lo llamaría así. Lo que sí
así
que
han recibido la Plaza Sant Jaume, Ángel, las 500 personas, la mayoría jóvenes.
Está pasando. De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito. Estás en COPE.
Seguimos en la noche de COPE y yo quería recibir a nuestro siguiente invitado con esta canción porque fue precisamente en el musical que lleva por título Hoy no me puedo levantar, donde yo hoy por primera vez el nombre de Adrián Lastra. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, cansadito ahora mismo, pero bien.
No me extraña. Oye, ¿tú crees que Mecano es el mejor grupo de pop español de todos los tiempos?
Fácil. ¿Sí? Yo creo que sí, creo que fue el grupo que más marcó una época, un cambio, un... Casi una lucha por hacerse un hueco, ¿no? En la música pop, donde en los años 80 había mucho rock and roll, que llegaron estos que le llaman los pijos de los años 80.
Sí.
Y creo que sí, que ha marcado un antes y un después, se tiene que ver en el musical.
Y este musical ha sido todo un referente, además, en la Gran Vía madrileña. También yo creo que marcó un antes y un después, fíjate.
Marcó un antes y un después en la historia del teatro musical, sin lugar a dudas. O sea, si fue hace... yo tenía 21, tengo 33 años, tenía 21 años cuando yo entré.
Pues mira, 12.
Hello, hace 12 años.
Hello.
Que estuvo 3 años y medio en la Gran Vía y sí marcó lo que hizo Nacho Cano con esa locura.
Qué grande.
Tan genial.
Sí, la historia, qué bonita además, ¿eh? Porque no es fácil hilar, meter una historia que hile todas las canciones de Mecano.
No, ahí David Serrano, que fue el guionista, hizo ahí un trabajo soberbio de querer dar un cambio a las canciones de... ¿Qué cuenta Perdido en mi habitación? ¿Qué cuenta Me cuesta tanto olvidarte? ¿De quién habla? ¿De quién no habla?
Sí,
entonces
sí.
Meter esa historia con dos amigos fue maravilloso.
Por cierto, Adrián vuelve a ser el rey del musical porque viene directamente del Nuevo Apolo, donde estás con Billy Elliot.
Del Alcalá. Exactamente.
Espérate, tenía yo el Nuevo Apolo. Alcalá, con Billy Elliot. Enhorabuena porque conozco a gente que ha ido y ha venido maravillada.
Por mucho que estemos hablando de que Hoy no puedo levantar marcó un antes y un después, lo que ha hecho Billy Elliot es posicionar al teatro musical donde realmente se merece estar lo que es la capital de Madrid.
Teníamos que conseguirlo.
Sí.
Llevamos muchos años buscándolo.
Ya era hora, pero faltaba riesgo, faltaba pasión y faltaban las ganas de decir vamos a hacer realmente lo que es el teatro musical. Vamos a contar una historia contada y cantada y bailada, pero siempre desde un sitio que es verdad, que es puro teatro. O sea, la gente que vaya a ver el Alcalá, el Billy Elliot, va a ver una historia real de una lucha que hay con el tema de las minas, de unas personas que las quieren cerrar y demás, pero contado de una forma muy bonita, muy de verdad, donde la gente se va a llegar a emocionar mucho.
En el musical, a ver, hay más emoción porque es la emoción del teatro, del directo,
de, vivo, claro.
De los niños... De los adultos, además, donde está Carlos Hipólito, donde está Natalia Millán y donde... sois los tres protagonistas adultos.
Realmente, el prota absoluto de ese show es Billy Elliot.
El niño.
Nosotros lo que hacemos es contar... Bueno, está claro que si no contamos la historia realmente, o sea, real de la sociedad que vivía esa época...
Sí.
Es muy difícil que la historia de Billy Elliot tenga mucho peso, pero el prota absoluto... O sea, Billy, el niño que los niños que hacen de Billy Elliot, en el primer... acto que dura una hora 20, a lo mejor, él tiene fuera de escena contado como 1:10. Todo lo demás está el niño encima del escenario cantando, bailando, interpretando, cámbiate de ropa. Es una auténtica locura, es el personaje más complicado que yo creo pueda haber en el teatro musical.
Qué esfuerzo, ¿verdad?
Mucho, sobre todo el año y medio que llevan, más de un año y medio que llevan ensayando para realmente hacer el sueño que están cumpliendo.
¿Cuántos niños hay?
En total, pues serán como 50 y muchos niños y niñas. Hay un elenco de 6 Billys, 6 Michaels, 6 Kevins, y luego hay un elenco como de 40 niñas, creo que son. para hacer todo el elenco de la clase de la profesora, de la señora Wilkinson, profesora Wilkinson, que es lo que hace Natalia Millán.
Sí, y tú eres, tú haces de hermano mayor.
De Tony Elliott,
sí. A ver, en una sociedad donde muy marcada por la mina, los hombres que todos querían ser boxeadores y este niño quiere bailar.
Sí, quiere hacer algo diferente en esa época que era muy complicado de entender.
Sin duda.
De hecho, Tony nunca le entenderá a su hermano porque...
Nos caía mal su hermano.
Sí, Tony Elliott es complicado de entender, pero lo que hemos intentado hacer David Serrano y yo es darle un porqué. O sea, que la gente le llegue a odiar, porque es verdad que sobre todo hay una escena con el niño y con la profesora que es muy dura de ver, muy, muy dura, muy dura. De hecho, la gente hay veces que se le para el corazón casi de creo que estás tratando muy mal a un niño. Que por mucho que estamos haciendo teatro, no tiene que ser verdad, pero la gente tiene que ver lo que pasaba.
La realidad, exactamente, claro. De la época, sí, sí, sí. Bueno, al final entendemos todos, es un niño que lucha hasta el final por alcanzar sus sueños. Devuelve un poco la unión a su familia, ¿no? Y bueno, pues es una historia muy bonita que, bueno...
Y muy necesaria.
Sin duda.
Muy necesaria.
Y sin duda. Oye, por cierto, que vaya trayectoria, ¿no? Hablábamos antes del musical Hoy no me puedo levantar, pero ojo, ¿cómo te ha cundido el tiempo desde entonces?
Ha cundido, ha cundido. Yo creo que las 24 horas del día me dan para mucho.
Pero yo creo, lo tuyo ha sido una carrera, como diría que ya no como un pepino, sino hasta el infinito y más allá. O sea, ha sido un no parar desde aquello. ¿De dónde sale Adrián Lastra en aquel momento?
Sí, sí, lo mío era... Bueno, lo mío era...
El fútbol,
está claro.
Quería ser futbolista de pequeño.
Pero nada, pero no me cogían porque no era buen estudiante. Te decían, pero ¿y las notas? Y era de... Ah, pues entonces no. Tenías que tener unas notas y tenías que ser buen estudiante. Y yo lo que pasa es que era muy vago.
Un poquito disciplinado. Y eso ahí te faltaba.
Sí, me faltaba. Fíjate, yo lo pienso hoy por hoy y digo... ¿sabes lo que me pasaba? Me faltaba que me enseñasen bien o que lo entendiese bien.
Ya, que te hicieran emocionarte con algo.
Sí,
apasionarte por algo.
Es que no sabía memorizar. No tenía ni idea de memorizar. Y ahora fíjate,
lo que haces es...
Sí, pero porque me gusta, porque lo estudio desde otra forma, desde el entender lo que está pasando. Conmigo mal vamos.
¿Y no lo haces todavía? O sea, a ti te dan un guión y tú lo echas y luego tú dices, no, y esto a mi rollo. Pero esto es incapaz de seguirlo al pie de la letra.
Me está claro que lo tienes que seguir al pie de la letra por un respeto al guionista y si lo has escrito es por algo, pero...
Y a tus compañeros, pues si no se volverían locos.
Claro, imagínate, intento ser muy buen compañero, muy generoso, pero siempre intento variar por lo que a lo mejor me sale. No he estudiado nunca interpretación, con lo cual no sé lo que es... Fijar esto, fijar lo otro, es lo intuitivo, lo impulsivo.
¿Y entonces cómo empieza todo? ¿En qué momento se te enciende la bombilla para hacer algo o qué te emociona?
Yo arreglaba los... Bueno, pues trabajaba con los datáfonos, los TPVs, esto para pagar con la tarjeta de crédito. Y yo los domingos, no se me olvidará que por la mañana yo veía Operación Triunfo. Hace 17 años.
¿Cuándo
empezó? Y yo decía, ay, qué bien cantan. Uy, pues yo quiero cantar.
¿Pero cantabas bien o al menos? O...
Bueno, no tenía ni idea, la verdad, si cantaba o no cantaba, no tenía ni la menor idea. Fui a mi profesora de música, Amparo, la pobre, que en paz descanse, y le dije, oye, Amparo, yo quiero cantar. Y me dijo, bueno, pues vamos a ver si tienes oído. Y se puso al piano, me hizo unas escalas, yo la seguí, y me dijo, mira, te voy a llevar una profesora de... una cantante de lírico para que te escuche. Y me escuchó y me dijo, bueno, pues te voy a enseñar. Y me estuvo enseñando durante muchos meses.
¡Qué bueno!
Y ahí empecé a formarme...
¿Con Operación Triunfo?
Con Operación Triunfo.
¿Y de quién te gustaba de Operación Triunfo?
De Bustamante.
¿Qué dices?
Te lo juro.
Es un busta en potencia, Adrián.
Sí, luego yo se lo decía a David. Y decía, David, si te puedes creer que yo empecé por ti. Ya, claro, se me da de la risa, claro, David, cuando yo le...
Qué curioso, fíjate, o sea, todo empieza con Operación Triunfo, tú muy jovencito, claro.
Claro, yo tenía 17 años.
17 años.
17 añitos cuando yo empecé. Pero yo no quería salir en la tele, ni ser famoso, yo no tenía ni idea de la repercusión que iban a llegar a tener luego
los... ¿Tú qué querías cantar en tu casa, en bautizos?
No, yo quería cantar, me quería subir a un escenario, pues cantar canciones de artistas que me gustaban, o yo qué sé, también es que cantaba, claro, todo el clásico, Camilo VI, Nino Bravo, de hecho lo que estudiaba siempre era por Nino Bravo, Camilo VI.
Ya, pero fíjate, era muy joven para esos artistas.
Sí, pero
de otra generación.
Soy bastante clasicote.
Ah, muy bien.
Sí, o era bastante clasicote.
Muy bien.
Mejor dicho.
Entonces, lo más gordo que empiezas a hacer es Hoy no me puedo levantar, porque yo sé que antes, creo que antes de No me puedo levantar fue lo de Queen. ¿Tu paso por Queen?
Mi paso fugaz por Queen. Porque yo, claro, yo entré en Queen, pero me echaron porque no era buen actor. A los 15 días, me acuerdo, después de ensayar y hacer unas previas en Madrid, nos íbamos a Barcelona y me dijeron que no tenía la calidad para hacer el prota, entonces me tuvieron que echar.
Sí, la voz.
La voz, sí.
Lo habíamos conseguido, ¿no? Ahora nos faltaba... O sea, tú has ido, según los obstáculos que te iba poniendo la vida, te has ido formando.
Sí, pero luego, interpretativamente, no te creas que me haya formado... O sea, me he formado encima de un escenario. Me he formado como oficio de lo que es la interpretación, porque nunca he ido... Bueno, di un curso con Fernando Piernas, un profesor de interpretación argentino. Yo no tenía ni idea de lo que era nada. O sea, cuando decíamos, vamos a hacer un análisis de texto, yo decía, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué me estás contando ahora mismo con esto? Y luego, claro, luego te tienes que ir formando, pero trabajando, por suerte. No me he formado en ninguna escuela, me has ido sobre todo encima de un escenario, ya ni delante de una cámara.
Con todo lo que te ha venido después.
Joder, yo miro, y tú vas a casa de mis padres y entras en lo que era mi antigua habitación, y la habitación de mi hermano y la mía que compartíamos, y eso mi madre la tiene como un museo.
¿Por qué tienes?
¿Qué tiene? Yo no, la pone mi madre. Todos son fotos mías de cuando yo empecé, de cuando algún premio. Ya, es un museo de que le quede claustrofóbico.
¿Cómo son las madres, ¿eh? Pero ella lo luce orgullosa. Ella, hombre, llega, claro, la vecina ahí y dice, ven, que te voy a enseñar la habitación del niño.
Sí, lo hace, hombre, claro. Es orgullo, pero es normal.
¡Qué bueno! Oye, hoy le hemos pedido a Adrián Lastra que nos ponga música a la noche de COPE, y si te parece bien, vamos a empezar, mira, por esta canción. All I want is nothing more. It's here, you know, knocking at my door. 'Cause if I could see your face once more. Es una canción muy bonita, es una canción muy elegante, es muy buena elección y no la conocía, ¿te lo puedes creer, Adrián?
Esto es una versión de Steve McCray, que venía de un talent show americano o inglés, no estoy seguro, y es una canción de Codaline, de un grupo maravilloso. Esto, o sea, lo escucho y me pego un viaje.
¿Sí? ¿Dónde?
A República Dominicana.
Anda.
Hace un año estuve haciendo una película con Asier Echandía y con Hugo Silva, y se llama Nadie muere en Ambrosía, y el personaje mío era un personaje que tenía una enfermedad terminal. Y entonces hubo un día, una escena, que el personaje tiene que tomar una decisión, salir de un sitio y tomarse algo para acabar con su vida. Y me decían, Adri, que queremos que sea muy concreto pero muy potente. Y entonces dije, ¿me dejáis escuchar un segundo música? Me dijo, sí. Entonces me puse los cascos, me puse esta canción y ya olvídate.
Ahí, o sea, lo encontraste.
Pero, de hecho, el montador de la peli dice, se escucha muchas veces la canción esta cuando antes de que vayan a dar acción, yo estaba detrás con los cascos, no hacía nada, o sea, solo estaba escuchando la música. Venga, prevenidos, Adri, me quitaba los cascos, la pause, pero... Y me hacía volar.
Del tirón.
Si yo lo conociese a este tío, ¿no? En algún momento de mi vida, se lo diría, porque es muy, 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 muy emotivo. De eso, a Sier me miraba y me decía, Adri, vuelas, porque era muy complicado de hacer, de llegar a un estado, para mí era tan difícil y tan lejano a lo que soy yo, claro, porque es un tipo que se le iba a acabar la vida en 3 meses.
Qué importante la música, ¿eh? ¿Dónde te puede llevar? ¿En qué momentos?
Es que es el mejor vehículo de las emociones. Donde tú quieras ir, ponte una música para la alegría, para la tristeza, para la rabia, para el baile, para todo lo que tú necesites. La música es la mejor lengua que hay.
Sin duda. Esa es una peli que todavía no se ha estrenado, ¿se va a estrenar?
Se estrenará, sí, a finales, o sea, a principios del año que viene se estrenará. Es una película que, pues, lo que te contaba, narraba la historia de un tipo que tiene una enfermedad terminal y por X motivos de la vida hay una persona que le decide, o sea, que decide regalarle la vida eterna, llevándolo a un sitio que es Ambrosía, que es un pueblo donde nadie muere, donde crece y nace el fruto de la vida eterna que encontraron hace 500 años. Por X cosas se lo llevan allá, que es el personaje de Asier Echandía, que es un pirata de hace 500 años.
Ajá.
Y lo que se cuenta que es más importante en la vida eterna y la soledad, o la vida llegada a la muerte, que realmente es lo que es una vida. Pero es muy bonito, es una película de piratas, de fantasía, de mitología.
Oye, Adrián, ¿en qué momento alguien con un pasado musical tan importante como tú y además lleno de éxitos musicales decide pasarse la interpretación? ¿En qué momento te llega? Porque luego te hemos visto en un montón en televisión, te hemos visto en Impares, te hemos visto en Buena Gente.
Yo me quise dedicar al teatro musical cuando yo vi por primera vez, sentado en una butaca, Queen. Y yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero cantar, bailar e interpretar a la vez. Cuando entré en Hoy No Puedo Levantar, descubrí lo que era la interpretación. Y lo descubrí lo que era el transformarse el sentir emociones y sentimientos que tú en tu vida real nunca lo vas a sentir. Y vi lo que eso me gustaba y lo que más me atraía, incluso más que cantar en esa época. Y ahora, claro, que al fin y al cabo ahora es lo que es mi oficio.
Sin duda.
Entonces, a partir de ahí, claro, ya por inercia, pues encontré un manager, esa persona te va buscando, pues oye, pues vamos a buscar esto, y empecé a... pues hacer pruebas.
A moverte en el mundo de los castings y, sí. y llegaste a televisión.
Sí, 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 me acuerdo. La primera serie que yo hice fue una serie de cuatro que se llamaba Córtate, cuando Cuatro estrenó. ¿Estamos hablando de hace cuántos?
No sé cuántos, pero hace un montón de años ya. Cuando Cuatro empezó.
Cuando Cuatro empezó, sí, de hecho. Fue la serie que... Sí. Fue una de las series que empezó con esa cadena. Y Dios mío de mi vida, qué malo era. Por Dios de mi corazón. Yo tenía todo el rato... Tú imita a Paco León cuando hace Aída. Yo tenía los dientes como si me hubiesen echado a puñadas a la boca. Tenía 7 filas de dientes, no sabía hablar. Bueno.
Y aún así ahí estabas, ¿eh? No todo el mundo llegaba a eso, ¿eh?
Sí, decían que era muy gracioso.
Bueno, y después de las series de televisión llegó el cine, que esto ya son palabras mayores. De hecho, creo que tu cara se hace ya muchísimo más conocida, aunque con un parche en el ojo, en la película Primos, que te valió incluso la nominación al Goya. Qué grande aquello, ¿no?
Sí, fue un regalo que me dio, que me dio Dani Sánchez Arevalo. De hecho, cuando me dijo que estaba escribiendo un guión y quería que había un personaje que lo estaba escribiendo para mí y demás, yo no me lo creía. Yo decía, Dani, es imposible que estés escribiendo nada para mí porque no he hecho nada de cine. Entonces, a base de muchas pruebas que la gente piensa que te regalan los papeles,
sí, ya.
Que no tienes que hacer pruebas, que costó que poder hacer Primos, no lo sabe la gente real. De a punto de echarme del musical, de que la producción no quería porque no tenía nombre, porque yo decía, al final me voy a quedar sin ninguna de las dos cosas, la madre que me parió.
Y qué leyendo... complicado es todo a veces, ¿eh?
Sí.
Se te escapan muchas cosas de las manos y no puedes hacer nada.
Bueno, tu trabajo es hacer que eres otra persona, interpretar, cantar, en este caso por el musical. Lo único que puedes hacer aquí es luchar, que te dejen un hueco si tú te lo mereces, o a lo mejor tú crees que te lo mereces, hay que buscarlo y lucharlo, pero cuando hay cosas que no están...
A tu alcance.
Claro, están en un piso más arriba, no intentes saltar porque es que no vas a llegar.
Ya, pero fíjate que bien salió Primos, ¿eh? Qué exitazo de taquilla. Además llega en un momento muy importante. Parecía que el monopolio americano era imbatible, ¿no? Y de repente vemos esa comedia española que nos ha hecho pasar tan buenos momentos. De vez en cuando la ponen...
Jo, es que lo que hizo Dani... Yo ya siempre lo he dicho, ¿eh? Sí, que si Dani no hubiese dirigido esa peli, yo no hubiese podido hacer nunca el Primo José Miguel. Porque ya escrito por guión, yo le decía a Dani, ¿pero qué hacemos con esto? Primo, esto es una caricatura, es un tipo caricaturesco.
Sí, completamente.
Claro, entre que no habla casi, lo poco que habla lo habla raro, tiene todas esas fobias.
Luego canta muy bien, eso sí.
Sí, claro, menos mal que teníamos esa escena para poder salvarlo. Y cuando ya me dijo lo del parche en el ojo, eso fue ya más adelante, cuando ya estuvimos haciendo los ensayos, me dijo, estamos pensando en ponerte un parche, ¿y qué hacemos? ¿Dónde vamos? Es que no, es imposible. Bueno, y fíjate.
La verdad es que sí, Primos fue muy taquillera y recuerdo que pasaste de protagonizar una pequeña intervención en Fuga de Cerebros a absoluto protagonista en la secuela.
Joder, sí.
Eso ya dices, bueno, pues venga, de aquí ya, fenomenal, parante.
Hay mucha gente que se fijó en eso, me lo escribió por las redes sociales, de Adrián hizo un cameo en Fuga de Cerebros 1 y yo decía, ¿y dónde se habrán dado cuenta? Entonces metían el clip.
No, a la gente no se le escapa una hoy en día en las redes sociales.
Pero mira que yo estaba raro ahí, ¿eh? Yo estaba muy raro.
Bueno, que tú has hecho muchas cosas raras, pero has hecho tantísimas cosas que el día que te salgan todas, madre mía.
Sí, hacer hago mucho, me gusta trabajar. Nunca me he considerado ni un actor, ni un cantante, ni cuando me dijeron en una entrevista, ¿te consideras cantante, actor o bailarín? Dije, ¿bailarín? Imposible, puedo bailar, por supuesto que puedo bailar, pero no me puedo considerar ninguna de las tres cosas. Me considero un currito. Ahora soy actor porque me dedico a ello. Para mí un actor es... pues Pepe Sacristán, Carlos Hipólito, esos son los actores, esos son lo que un día me gustaría ser.
Ya, pero fíjate, estás ahí trabajando a la par con ellos, no todo el mundo lo consigue.
No, claro.
Y así es como se aprende.
Uy, sí, se aprende mucho.
Oye, hablando de grandes, mira, pide paso el maestro. When I die, will I go? Esta joyita también es de las buenas, ¿eh?
Sí, una canción muy alegre.
Bueno, pero también tiene su punto, es decir, hay momentos de la risa y hay momentos en los que el cuerpo te pide esto, ¿no?
Sí, y de hecho cuando me pide mi cuerpo esto, malo.
¿Ah, sí?
Sí, porque son momentos complicados seguramente en mi vida, donde necesito llorar, entonces me pongo esto...
¿Y la sueltas?
Sí,
¿es que es tan importante una cosa como la otra?
No, claro, absolutamente, claro, y se tiene que soltar. De hecho, también me ayudaba mucho cuando hacía Hoy no puedo levantar, la última versión que hicimos en el Teatro Coliseum.
¿Sí?
A mí me ayudaba mucho porque me subía al camerino antes de, cuando estaba interpretando el personaje de Mario, antes de cantar Me cuesta tanto olvidarte, cuando se moría su mejor amigo. Y yo me ponía esto en el camerino y y hacía volar y volar y volar. Entonces este tema a mí me ayuda mucho para poder sacar emociones.
Ya que estamos hablando de emociones, vamos a pasar de la tristeza a la alegría. Porque hay otra canción que también nos recomiendas y esta es una canción muy alegre para esos momentos en los que a lo mejor uno necesita un poquito de flamenquito, ¿no? Esto sí que es de otra galaxia, ¿no?
¡Buah! Wow. Sí, sí.
Esto es este camarón. Mírate. ¿Qué hacemos con camarón?
Mira, yo me pongo yo cuando me pongo esa canción me transporto.
No me extraña.
Pero
a ver dónde.
Pues cuando tenía yo 7 años.
¡Manda! ¡Qué bueno!
Los domingos en mi casa, limpiando la casa con mis padres, se ponía camarón, se ponía esta canción. Yo me recuerdo mi tío, que en paz descanse, el pobrecito, arreglando el comedor de mi casa, poniendo unas ventanas para que pasase el aire acondicionado de una habitación a otra. No, es que no sabes, no te haces una idea. Fíjate que la gente dice, es alegría, porque es, no sé, porque es flamenco, pero realmente, o sea, mira, que esto es de Lorca, lo que está diciendo.
Sí,
que está,
además
diciendo.
La letra no es para nada alegre, precisamente.
No, claro.
Están hablando
no.
de un duelo, de un tanatorio, de sí. unas cosas, pero no sé, sí. es lo que tiene el flamenco, ¿no? Que envuelve en...
Si conoces realmente lo que es el flamenco, lo que pasa es que, claro, si te dicen flamenco, ¿qué es para ti flamenco? Pues una rumba flamenca, una alegría, tirar para arriba, una bolería, son fiestas. Pero cuando de repente, por mucho que te pongas esto, o te pongas una alegría, o te pongas una seguirilla, una soleá, un fandango, por mucho que sea flamenco, hay algo ahí adentro,
siempre,
hondo.
Siempre.
Que, o sea, que no es tan alegre. Lo sí. que pasa es que, claro, nosotros estamos acostumbrados a... Venga,
Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, ahí se dicen muchas cosas en esas letras.
Se dicen muchísimas sin cosas. Duda. Y de la forma que se dicen,
sí,
de
sí,
cómo...
Sí, sí.
O sea, para mí el flamenco, claro, yo es que yo me he considerado siempre flamenco, porque desde pequeñito... Escuchaba flamenco en mi casa por mi padre. Se escuchaba flamenco y rock and roll.
Fíjate.
Por mi madre.
Qué buena mezcla.
Fíjate.
Buena
pero
mezcla.
Fue a mí José Monge allí donde esté.
Oye, y además, bueno, esta es una de las joyas de Camarón, esta Casilda de las Palomas Oscuras.
Mm.
La joya de la corona en tu caso, en televisión, ha sido sin duda Velvet, ¿no?
Sí, claro.
Hombre, ahí sí que estás con José Sacristán, con Aitana, con Tito Valverde, en esa serie que yo creo que es, no sé, en tu caso, felicidad pura, porque llegar ahí ha sido...
Ay, me encanta decir, siempre que me pregunto por cosas, decir que fue duro porque...
Porque lo fue.
Uy, sí, porque se valora mucho el que se esté trabajando en algo así cuando ha sido tan duro entrar, porque dices, coño, lo que ha costado que te diesen el personaje.
Es esa... que era el bomboncito del momento, es normal, todo el mundo, y además hay una generación ahora de actores súper jóvenes que eso están
claro.
buscando.
Sí, sí, claro,
su
claro.
hueco,
de
¿no?
hecho, no fue de, venga, queremos que tú hagas esto, no, vamos a hacer una prueba, y hicieron pruebas para a varias personas, por supuesto, pero fíjate, bueno, es decir, cuando te dan Pedro, ya hace 4 años y algo, me acuerdo que hablaba con Cecilia. Con Cecilia Freire,
sí.
la que hacía de Rita.
Con tu amada Rita.
Sí, y compartimos un escenario juntos para hacer un show que se llama Yamin, que es un show de improvisación maravilloso. Y me decía, estoy enhorabuena, yo hice una prueba para Velvet, pero no me han cogido. Y a la semana me la encontré, me dijeron que al final sí.
Ay, qué bueno,
que
pobrecita
soy Rita,
mía.
Pero que no sabía, supuestamente Pedro y Rita no estaban juntos, por guión. Pasaba algo con Rita... que le gustaba a Pedro, que pasaba en el segundo capítulo, que le daba un beso, pero no estaba escrito que Pedro y Rita fuesen a estar juntos y fuesen a tener,
sí,
que
sí,
ha sido,
sí.
para mí ha sido las más cosas más bonitas que me ha pasado en mi vida.
¡Qué guay!
Trabajar, o sea, trabajar en esa serie que es familia, que ha marcado, está claro que ha marcado historia en la televisión.
Sin duda.
Velvet.
Lo es.
Tanto aquí en España como en mucha parte del extranjero.
Sí, sí, sí.
Y
sí
más que... compartirlo con Cecilia.
Ha tenido mucho éxito y sigue teniendo, porque ahora Velvet continúa en Movistar, con los secundarios además de lujo que había, pero ahora convertidos en protagonistas, ¿no? Ese reencuentro también ha tenido que ser bonito.
En Velvet, sobre todo, lo bonito de esa serie es que todos tenían algo que contar. Por mucho que la pareja principal, en este caso Paula y Miguel Ángel, está claro que estamos contando la historia suya del príncipe y la princesa,
sí.
de que quieren estar juntos pero no pueden. Pero todo eso está arropado por una ola y por un mar. Ellos son la espuma, que es como hace toda la gente. ¡Wow! Pero claro, nosotros tenemos que estar ahí para decir, venga chicos, subid para arriba porque vamos a entre todos vamos a conseguir que Velvet sea lo que es. Pero claro, ahora que no está Miguel Ángel, Paula sí tiene unas intervenciones en Velvet Colección. Pero claro, Marta Azas se hace el cargo como de ese testigo que le pasa a Paula Echeverría. Asier Echandía tiene también muchísimo protagonismo.
Es que hay unos nombres ahí.
No. Es otra.
Es otra dimensión.
Es otra dimensión. Más ahora que renovamos como la serie más vista en la historia de la plataforma de Movistar. Sí. Me encanta esto que me dijeron, yo siempre lo cuento porque a mí me sube mucho. La historia más vista por la serie por la plataforma de Movistar por encima de Juego de Tronos.
Claro, es que si te dicen ya por encima de Juego de Tronos es para tomárselo en serio.
Uy, que me meo de la risa y decía, esto es imposible. Juego de Tronos, que es la serie que ha marcado.
Sí, o sea, de vamos, referencia.
Es la serie más vista, yo creo, en la historia de la televisión en
el
mundo.
Fíjate, ahí está, ¿no?
Madre del amor hermoso.
Bueno, pues estamos con Velvet Colección en Movistar. Estamos con Billy Elliot, por fin ya en Madrid, además, que viene para quedarse. Viene por tiempo indefinido.
Sí, venimos para quedarnos. Aquí venimos para hacer una casita aquí en Madrid.
Cosa que nos encanta.
Sí.
Y ahí te tenemos precisamente en el Nuevo Alcalá, haciendo de hermano mayor de nuestro querido Billy Elliot.
Sí.
Y tenemos esta otra película en cartelera, que ya me gustaría a mí llamar un taxi y que viniera Paco León conduciendo y todos vosotros detrás.
Uy, sería maravilloso, pero estaría jodida, ¿eh? Porque yo creo, ese taxi con todos nosotros dentro, hostia, puede ser una locura eso.
Qué bueno, diversión asegurada, un exitazo en taquilla, 800.000 espectadores, más 4 millones de recaudación que llevamos ya. Esto es
fiesta.
Esto es maravilloso, ¿no?
Uy, es una maravilla que una película funcione así, que llevemos la tercera semana y todavía estemos en el top 3 de las listas en el cine. Tal como está el cine hoy por hoy.
Llega un momento muy bueno porque necesitamos mucho reírnos.
Sí, yo creo que sí. Sobre todo, fíjate que con la llamada y Tok Tok han hecho mucha... Han marcado una huella ahí bastante chula en el cine. Pero a mí me sigue impactando todos estos éxitos. Me impactan mucho, o sea, me alegra. Yo salgo de aquí cuando hablamos de estas cosas y voy en la moto con una cara de felicidad que no se hace la gente
pero
una idea.
Pero es así, es que es...
Pero abruma.
Sí.
Abruma, ¿eh?
Pero qué felicidad, ¿no, Adrián?
Sí,
qué
claro.
Qué momento más bonito.
Pero el otro día yo estaba entré en el baño para cambiar, me estaba cambiando para hacer Billy y me digo todas las cosas que estábamos... Fíjate, llevábamos... habíamos estrenado ya Billy, Tok Tok, Velvet... todo en un éxito, y me pasó algo de que me abrumó todo y me dio una cosa de tristeza, te lo juro por Dios, empecé a llegar a pensar, bueno, Adri, ¿ahora dónde vas a ir en la vida? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y decía, a ver.
Espérate, que no es el momento,
Yo creo que no sabes lo que te está pasando.
Exactamente, no es el momento plantearse todo eso. Ahora es el momento de disfrutar porque además tienes varias pelis a punto de estrenarse. Es decir, que esto no termina aquí, que varias películas hay pendientes de cartelera.
Sí, hay varias cositas.
Por eso te digo que...
Yo qué sé, entrenaremos en Ambrosía, Noctem. Bueno, Noctem, de hecho, la estrenamos esta semana en un festival que se llama Festival Nocturna de Madrid, un festival que hay de terror.
Sí.
Y la hemos estrenado este miércoles. Viendo a ver si quien tenga que decidir si se estrena o no se estrena, se decida ya a estrenarla. Porque este mundo del cine es bastante complicado y ahí es donde tú no puedes entrar.
Ah,
lo que hablábamos de
ahí
antes.
Ahí es donde hay que mantenerse al margen.
Sí.
Lo que tenga que ser
será.
Pero,
Dios mío, de mi vida, de mi corazón, que no se va a perder dinero, que si haces una película...
Claro.
Es para estrenarla.
Es que si no, es una pérdida.
Para que la gente la vea.
Sí.
De verdad,
a todos los niveles.
Vamos a luchar por eso.
Pues sí, yo espero seguir hablando contigo muchas veces por muchos más éxitos que tengas. Me ha encantado conocerte, Adrián. Es un tipo muy, muy simpático, ¿eh? Enamorado de su profesión, pero muy impulsivo. Me gusta mucho. Oye, has ido consiguiendo todo por momentos en tu vida, lo que se te hace. Ahora hay que hacer esto. Y lo has conseguido. Pues oye, pues fenomenal. Es una forma de entender la vida y de disfrutarla a tope que es maravillosa.
A mí me gusta ser así, con lo cual no... No quiero que soy así desde que tengo...
Fenomenal.
Uso de razón.
Yo creo que esto te da mucha felicidad. Un tipo feliz, pues eso.
Sí. Así quiero seguir, ¿eh?
Muy bien. Pues que te dure muchísimo este buen momento profesional, que nos sigas dando pues mucha risa y mucho talento encima de un escenario.
Gracias.
Y encantada de tenerte la noche de Copé, Adrián Lastra. Gracias.
Un placer estar aquí.
Abre la puerta. Saca tu loco a pasear. Abre la ala, abre la ala. Abre la puerta. Somos la invisible manada.
Somos una historia sonada, somos un rincón de jardín bajo tu almohada. Somos fugitivo y guardada, somos la epidemia volada, somos la llamada armada corazonada.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.